Yo no conozco dicha más alta que la alegría de reconocerme en los demás. Quizás esa es, para mí, la única inmortalidad digna de fe. Reconocerme en los demás, reconocerme en mi patria y en mi tiempo, y también reconocerme en mujeres y hombres que son compatriotas míos, nacidos en otras tierras, reconocerme en mujeres y hombres que son contemporáneos míos, vividos en otros tiempos. Los mapas del alma no tienen fronteras.
Pero ellos se creen que con eso la van a sacar barata. Pero no es así. Yo creo que lo peor para ellos, ya está, para todos los otros milicos, y para los que vienen, el pueblo, que los enjuicia el pueblo, es lo más triste. Ojalá se hagan todos los juicios y que no quede ninguno, que no quede libre ninguno, que no estén paseando por la calle.
La palabra que estabas escuchando es la de Iris Pereira de Avellaneda, y lo que yo te estaba leyendo es un texto de Eduardo Galeano que aparece como preámbulo en el libro El Negrito Floreal Avellaneda Vuelve a la Escuela, que se editó con el auspicio y la distribución de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre unos meses después de que finalizara el juicio por la causa, el secuestro, tortura y asesinato del negrito Floreal Avellaneda, militante del Partido Comunista, asesinado en 1976 cuando tenía 15 años, luego de haber sido secuestrado de su casa junto a su madre Iris, quien nos acompaña hoy en Atrapados en Libertad. Este año, hace algunos meses, falleció y fue despedido ante una multitud en una ceremonia más que emotiva. Don Floreal, el padre del negrito y compañero de Iris Pereira, con lo cual este programa va a servir para hacer un recordatorio, un sentido homenaje y un abrazo eterno para tres grandes banderas que ya tiene la lucha de clases en nuestro país. Estamos hablando de Iris Pereira de Avellaneda, de Don Floreal Avellaneda y del negrito Floreal Avellaneda, hoy aquí en La Voz de las Madres y en Atrapados en Libertad.
Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra.
Atrapados en libertad.
Nunca más.
La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos.
Conceder a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi,
pena de prisión perpetua.
El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales.
La votación resulta afirmativa.
Esta es una ley de todos los argentinos.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Reproduzca esta información.
Rompa el aislamiento.
Hágala circular por los medios a su alcance.
A mano.
A máquina.
Oralmente. Oralmente.
Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando.
Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación.
Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.
Derrote el terror. Haga circular esta información.
Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar.
Atrapados en libertad.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Atrapados.
Comenzamos este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad en AM530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. La que estás escuchando es la radio de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, y también la podés sintonizar en su página de internet, en su sitio, en la red de redes www.madres.org. Y ya que tenés acceso a internet, podés encontrar el sitio de este programa, donde vas a tener a disposición todos los capítulos anteriores de Atrapados en Libertad en la galería de programas ya emitidos, aparte de las informaciones complementarias a cada una de las emisiones, videos, entrevistas, notas, fotos. Y la dirección es www.atrapadosenradio.blogspot.com, atrapadosenradio todo junto.blogspot.com. y todo lo que hace a la producción de cada uno de estos encuentros, podés escribirnos un correo electrónico a atrapados@madres.org o a atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad@hotmail.com, y te repito, la página es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Lo que vamos a recorrer es una cuenta pendiente que teníamos para con la historia del negrito Floreal Avellaneda y de la familia Avellaneda en general. El año pasado la radio, desde el servicio informativo, hizo un seguimiento intensivo de lo que fueron las jornadas de juicio que terminaron con condenas de prisión perpetua para Santiago Riveros y Fernando Verplatzen a 25 años, a Julio Horacio García 18 años, a Raúl Jarsich y César Fraña 8 años de prisión y al comisario Alberto Aneto a 14 años de cárcel. Y este libro del que te contaba en la introducción del programa, escrito por Marina Mapelli y Daniela Giannini, auspiciado por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, por la CTA de Vicente López y apoyado por un montón de organizaciones sociales, sindicales y políticas, comienza haciendo una referencia sobre la vida del negrito Floreal Avellaneda. Se llamaba Floreal Edgardo Avellaneda, le decían el negrito, tenía 15 años, era un muchachito como tantos de los que vemos entrar y salir de nuestras escuelas. Iba a la escuela secundaria, quería ser mecánico naval, hacía deportes y tenía novia. Militaba en la Federación Juvenil Comunista porque ese era el lugar desde donde pensaba hacer su aporte para lograr un mundo más justo. Había aprendido de su mamá y su papá a soñar con que el mundo podía ser diferente. A los 15 años no tenía motivos para imaginar que por soñar con un mundo mejor lo iban a castigar con la muerte. Sin embargo, la historia del negrito Avellaneda se trata por un lado de eso, ya que forma parte de las miles de personas que fueron torturadas, muertas o desaparecidas durante los años de la última dictadura militar en la Argentina por tener una mirada de ensueño, por creer que se podía conseguir un país con igualdad para todos. Pero la historia del negrito Avellaneda se convierte también, en estos días, por otro lado, en la historia del triunfo de la justicia, de la verdad y de la vida. El 12 de agosto del año 2009 concluyó el juicio oral por el secuestro, tortura y asesinato de Floreal el Negrito Avellaneda, con condenas para todos los enjuiciados. En medio de las lágrimas, de dolor y de alegría, en un clima de emoción entre los militantes de derechos humanos y los familiares que en conjunto desbordaban la sala del juzgado. Así comienza el libro El Negrito Floreal vuelve a la escuela, que fue concebido justamente para repartir entre niños menores, entre alumnos de colegios secundarios y diferentes instituciones juveniles públicas. Y así comienza también este capítulo de Atrapados en Libertad para los Avellaneda, en este caso escuchando la palabra de Iris Pereira de Avellaneda.
El asunto de las condenas, nosotros las estábamos esperando desde el 84, porque en el 84 ya estaban para salir las condenas. Pero todos, que dice ahí, habría un juicio, pero todo se encajonó hasta recién ahora, en el 2009, que fue bárbaro porque condenar a Santiago Rivero, que era uno de los ideólogos y que se había preparado en la Escuela de América para masacrar gente, como masacraron en todos lados, en toda Latinoamérica. Para nosotros fue una alegría porque condenar a Santiago Rivero y a Verplatzen, que eran los principales de Campo de Mayo, aparte era la primera causa, la primera mega causa de Campo de Mayo, pero fue buena porque le dieron perpetua, que es lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos unas condenas para todo. Porque ya sea Santiago Rivero, Verplatzen, García, los otros dos militares, que era Frank y Archis, y el de la comisaría Villa Martelli, porque sea como sea, estaban todos involucrados. Había dos más que habían fallecido. Pero bueno, la jueza le pareció que desmenuzar la causa era correcto, pero igual no se le dio malas condenas. Nosotros apelamos igual, ¿eh? Nosotros apelamos, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta.
¿Para aumentar las condenas?
Claro, ya sea para García, porque a Santiago Rivero le dieron condena perpetua. A Verplacer la dieron 25 años.
Sí.
A García le dieron 18. A los otros dos militares jóvenes que había, que son los que habían firmado nuestro secuestro, le dieron 8 a cada uno. Y ya, el que fue el que nos torturó, el que nos trató mal en, en la comisaría y en Campo de Mayo, que fue torturada, simulacro, fusilamiento y todo, fue a Neto, que era de la comisaría de Villa Martelli. Por eso nosotros queríamos condena, las condenas para todos por igual. De, en cárcel común, que están en, claro, en Marcos Paz. Y es importante por las causas que vienen, por las causas que se están dando ahora, por los juicios que están dando ahora. Nosotros ahora justamente estamos con el de Patti, que es una vergüenza como se presenta, sí, ahí camilla, en la camilla, sí, y es como Bussi de Tucumán, con ese aparataje ahí que, sí, para dar lástima. Esas personas no hay que tenerles lástima, pero ellos se creen que con eso la van a sacar barata, pero no es así. Yo creo que lo peor para ellos, ya está, para todos los otros milicos y para los que vienen, el pueblo, que los enjuicia el pueblo, es lo más triste, porque tenerlos ahí sentados defendiéndose como gato panza arriba, como dice el refrán,
sí,
es feo. Pero para nosotros eso es un aliciente. Y ojalá se hagan todos los juicios y que no quede ninguno de los que hicieron y que participaron en todo esto, que no quede libre ninguno, que no estén paseando por la calle.
A partir del 2003 empezaron a reabrir las causas, comenzaron de vuelta los juicios. ¿Usted en qué momento se dio cuenta que tal vez podía llegar a prosperar la causa que ustedes habían abierto y que ustedes seguían?
Bueno, nosotros fue continuo. Nosotros desde el 84 a la fecha...
Siempre.
Siempre. No dejamos, no nos quedamos de brazos cruzados. Siempre, continuamente. Nosotros hicimos 5 carpetas del juicio para mandarle a Garzón a España,
sí,
que Garzón se preocupó. Nosotros mandamos 3 a España. Uno mandamos por vía de avión, sí, otra por correo y otra fue con una compañera que fue particularmente por la duda que no llegara una ni otra. Y bueno, yo declaré en ese juicio que me llamó por intermedio de Comodoro Pi, viste, por las cámaras, no sé cómo es que le llaman.
Sí, videoconferencia.
Videoconferencia. Yo declaré en Comodoro Pi, fue por el caso Silingo,
sí,
donde el juez estaba con la carpeta en la mesa, leía y me preguntaba y yo le respondía.
Claro.
Y bueno, y a partir de ahí ya se nos hizo un poco más, fue un poco más de esperanza de los juicios. En el 81, que ya bueno, fue un parate, que nació nuestro pibe, el último, sí, Marquito, ya se era un poco cuesta arriba para poder viajar e ir al Uruguay, que queríamos saber todo esto. Pero igualmente no nos quedamos de brazos cruzados porque hemos mandado notas, hemos hecho querellas y lo más triste de todo es en el Uruguay, que no tenemos un juez que ponga bolas, pelotas sobre la mesa y que diga, bueno, lo tomo. Ninguno de los tres jueces se declaró incompetente porque no. Y claro, uno se pone a pensar, ¿qué iban a hacer ellos? Si estaban con los militares del Uruguay, porque claro, fue todo mutuo el trabajo. Los uruguayos caían acá y los argentinos allá.
Seguro.
Así que en la época del 76 fue bravo para todos. Pero ahora estamos justamente fuimos en el 2005, que fue la última vez que fuimos, donde estuvimos en el cementerio, fuimos a la Contaduría General de la Nación, nos recibimos, hicimos unas conferencias de prensa, fuimos a 3 radios, a donde a ver si por intermedio de un poco movimiento, sí, alguien se dignaba a decir sí, porque el negrito, cuando al negrito lo tiraron en el Uruguay, él apareció en Trubil. Yo estaba todavía adentro, estaba detenido.
Seguro, claro.
Y bueno, cuando salió en el diario, que esos recortes yo los tengo, que había aparecido y que un un fotógrafo sueco era el que le había sacado la foto, esas fotos espeluznantes que están en tribunales, y que, claro, al aparecer esa foto, después todo se diluyó, todo quedó en la nada, hasta la fecha.
Atrapados en libertad.
Buscando el futuro en nuestro pasado.
Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Iris Pereira de Avellaneda es la mujer que estás escuchando, es la voz que estamos compartiendo en Atrapados en Libertad y en La Voz de las Madres, y es la persona que nos abrió las puertas de su casa en una localidad de la provincia de Buenos Aires, donde vivió luego de ser liberada tras haber estado detenida 2 años en la cárcel de Olmos y haber sufrido salvajes torturas durante los primeros días de secuestro y desaparición, cuando la sustrajeron de su casa junto a su hijo, el Negrito, en el episodio en el que fueron a buscar a su compañero, al compañero de Iris, al padre del Negrito Floreal Avellaneda. Estamos hablando de Don Floreal Avellaneda, que era un reconocido militante de los sindicatos de la zona norte, en las fábricas del Gran Buenos Aires. Y vamos a tomar el capítulo que habla del secuestro en el libro que nos sirve como guía para desarrollar este capítulo de Atrapados en Libertad, que comienza diciendo lo siguiente: en la madrugada del 15 de abril de 1976, un grupo de personas atacó la casa en Munro donde vivían los Avellaneda. Buscaban a Floreal padre, entraron pateando puertas, baleando con pelucas y anteojos. Uno solo de ellos entró a cara descubierta, que era a quien después pude identificar como Aneto. Floreal pudo zafar porque la hermana alcanzó a advertirle: andate que son de la AAA, cuenta Iris Pereira en la entrevista que estamos tomando del libro. Floreal escapó por los techos, llegaron a casa, yo los vi a través de una ventana, era una cantidad de gente terrible. Continúa contando Iris: unos estaban a favor de llevarlo al Negrito, otros decían que no, pero finalmente nos sacaron a los dos, nos vendaron, nos encapucharon y nos llevaron a la comisaría de Villa Martelli. Yo supe dónde estábamos porque después de la primera tortura dejaron la puerta abierta y cuando atendían el teléfono se escuchaba que decían: comisaría de Villa Martelli, buenas noches. Allí nos aplicaron torturas, ponían música a todo lo que da, pero yo podía escuchar los gritos del Negrito y estoy segura de que él podía escuchar los míos. De Villa Martelli, Iris y el Negrito fueron trasladados a Campo de Mayo. A Iris la tuvieron detenida durante 15 días en los que la sometieron a permanente torturas y luego la trasladaron a la cárcel de Olmos. Del destino del Negrito hay testimonios que dan cuenta de que fue visto en Campo de Mayo con signos de haber sido cruelmente torturado unos días después del secuestro y que fue arrojado al Río de la Plata en uno de los operativos conocidos como Vuelos de la Muerte. El 15 de mayo se conoció la noticia de que aparecieron 8 cadáveres en el Río de la Plata, en las costas de Uruguay. En el país vecino también gobernaba una dictadura militar, tal vez porque la aparición de cadáveres en sus costas era todavía una novedad, nadie impidió que la prensa publicara la noticia con la versión de que se trataba de muertos en una pelea. Cuando se comenzaron los trámites de extradición, en el cementerio del norte informaron que el cadáver no estaba, había desaparecido. Para reconstruir los últimos días del Negrito Floreal Avellaneda, no solo se cuenta con el testimonio de su mamá. En el juicio oral prestó testimonio el ex sargento Víctor Ibáñez, que contó cómo vio a Floreal secuestrado por el ejército. Ibáñez era un cabo que estuvo a cargo de las tareas de logística y atención a prisioneros que pasaron por el Campo de Mayo, por el campito. Llegó hasta el grado de sargento, pero le dieron la baja por rebeldía. Nos cuenta también de todo esto Iris Avellaneda, ahora en su propia voz, en Atrapados en Libertad.
Pero el Negrito lo mismo, él tenía su escuela política porque él sabía todo lo que había vivido su papá también, porque el Negrito tenía 14 años cuando fue secuestrado. Y sin embargo él tenía una claridad política, ¿no? Y que él sabía lo que le venía, lo que le esperaba, como el padre una vez se lo dijo. Que, porque él era de arriesgar mucho, porque cuando lo mataron a Rubensito Pollone, estaban juntos en un volanteo, que él cayó al lado del Negrito, y que el Negrito, la desesperación, que la bala podía haber sido para él,
claro,
Y él también tenía no tenía todavía 14 años. No tenía 14 años todavía porque fue como un año y pico antes de. Y pero él de esa lucidez, ese carisma que él tenía con sus compañeros. Y bueno, yo siempre que hablé con mucha gente de los que están en juicio, así que no hay que achicarse. A mí me dicen, yo no sé de dónde vos sacás fortaleza, que vos decís y hacés. Yo no sé si es fortaleza lo que uno tiene. Yo creo que es lo que uno vivió, lo que uno siente. Y bueno, ya de por sí estábamos en un partido político que era riesgoso.
Sí.
Pero bueno, yo tuve la suerte de que a mí me hicieron de todo. Me dieron para que guarde, para que reparte. Pero yo nunca canté a mis compañeros. Mira que nosotros, el Partido Comunista en Vicente López era fuerte en esa época. Y sin embargo, a mí nadie, ningún compañero, pues sí, por tu culpa, yo estuve preso. No, yo me aguanté todo lo que vine. Fue 15 días de tortura porque tirada como un perro, al rato te venían a llevar, después los perros que te olían ahí.
Sí.
Querías ir al baño, tenías que ir en cadena con unos cuantos porque sola no podías ir, porque peligraba que no sabías lo que te puede pasar. Entonces todo eso que te pasó, a mí me dio fortaleza para seguir el juicio y hablar lo que correspondía y bueno, y llegar a la verdad, que así fue, que llegamos a la verdad y gracias al juicio que yo pude zafar, porque de Campo de Mayo muy pocos sobrevivientes han quedado para que lo puedan hablar, contarlo, como quien dice, y contar la verdad, y bueno, así hemos llegado a la verdad de lo que pasó con el Negrito, ¿no?
Atrapados en libertad.
Esto es lo que despertó el Negrito en los jóvenes, fue algo grandioso.
Claro.
Fue algo grandioso porque, si vos te pones a pensar, él tenía 14 años, casi 15,
sí,
cuando fue el secuestro. Y él fue siempre muy valiente, fue muy valiente, y bueno, y todo eso que le costó su vida, que lo que él pensaba, todo lo que pensaba esa generación que mataron en el 76 fue una generación de jóvenes, porque vos te das cuenta en el Parque de la Memoria la cantidad de jóvenes contando desde los 13 hasta los 39 más o menos,
sí,
40, 42, toda una generación quería un bien para el país, y bueno, eso es lo que él quería, el Negrito, lo que él luchaba por eso. Entonces todo eso, yo creo que los jóvenes eso lo han mamado en este tiempo del juicio, y bueno, ha quedado como bandera, pero un reconocimiento, no solamente porque era el Negrito Avellaneda, sino por su familia, porque ha sido una familia de luchadores, una familia de empezando por mi suegra,
sí,
que era una vieja luchadora, de que en la época que ella empezó a luchar fue en Socorro Rojo,
sí,
antes de que se formara la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
Principio de siglo.
Claro, entonces
siglo
después
pasado.
En el 37 se formó la Liga, pero Socorro Rojo fue mucho tiempo antes,
sí,
donde iban por los presos y todo eso. Entonces todo, la vieja, el viejo fue anarquista, pero a pesar de que el viejo era anarquista, también fue un viejo luchador, y las hermanas lo mismo, y después que la que más sigue ahora en política es mi cuñada, la Margarita, y bueno, y Florial, que fue el más chico, que fue el que luchó tanto por esto, yo creo que él se ha ido contento por la forma que levantaron, que su hijo hizo levantar a más de uno, ¿no?, de los jóvenes que... Fue mucho miedo lo que se le metió a la gente. No te metas. Entonces, con el no te metas, la mayoría de los jóvenes, porque imagínate que habían matado tanta gente joven de que quería algo bueno,
sí,
¿no? Y de repente todo eso se vino abajo, entonces la gente no se mete. Entonces, todas esas cosas te dan fuerza, ¿viste?
Sí.
Para seguir la lucha y, bueno, seguir esclareciéndole a los jóvenes.
Atrapados en libertad.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada.
Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com.
Cuando comenzamos para la producción de Atrapados en Libertad, las conversaciones con la familia de los Avellaneda, don Floreal estaba comenzando, fallecido este año, y desde este espacio obviamente se acentuó aún más la idea de realizar este programa como un homenaje, ya no solo para la figura y la bandera que levantan todas las juventudes del campo popular en nuestro país, que tiene la cara del negrito Floreal Avellaneda, sino también ahora para don Floreal, un eterno luchador de la disputa de clases en nuestro país, ya en los últimos años un militante de los derechos humanos en Argentina, que fue despedido el 22 de agosto en una conmovedora y muy sentida ceremonia ante una multitud de compañeros, entre los cuales se encontraba, claro, su compañera eterna, la mamá del negrito Floreal Avellaneda, Iris, que nos cuenta cómo se vivió ese momento.
Porque nosotros queríamos hacerlo un domingo, porque es la forma de que algunos compañeros estaban de acuerdo, porque nosotros queríamos, habíamos invitado gente que viniera, delegaciones de afuera, que vino muchísima gente. Y la sensación era de que, como él luchaba tanto por su compañero, movimiento que había cuando se hizo el juicio, él no le gustaba faltar, él estaba siempre, yo creo que faltó una sola vez el juicio. Y entonces yo, cuando hablé con José y con Graciela de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, yo les comenté, le digo, mira, Graciela y José, yo a mí me gustaría organizar un acto, cosa de que nos quede a nosotros eso tan lindo, que fue un acompañamiento muy lindo, porque él se lo merecía. Entonces nos pareció que el 12 era una fecha buena, y el 22, y que justo daba con el aniversario de Trelew. Entonces, bueno, quedamos así, y así fue que, bueno, que fue espeluznante en la forma que vino tanta gente, que yo, cuando nosotros llegamos, no pensamos que iba a haber tanta gente. Después estamos ya en la punta de donde estamos para ti. Lo que sí, yo pedí de no hacer acto político. A nosotros nos quedó esa sensación de que él se merecía ese acto, y de tirar la ceniza justo en el lugar a donde lo habían tirado a Jaime, al papá, a Jaime Steinman también lo tiramos ahí. Bueno, y a lo mejor que en suerte se mostraba con su hijo.
Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com.
La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero.
Atrapados en radio.blogspot.com.
Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo.
Atrapados en libertad.
¿Será que buscando salidas encontramos caminos?
Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas.
Buscando salidas.
Atrapados en libertad.
Tal Te recuerdo que estás escuchando Atrapados en Libertad, en la voz de las madres, AM530, la primera de la izquierda, y este programa lo vas a poder volver a escuchar en varios lados, en Radio Éter, en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar, en Radio Puentes, www.radiopuentes.com, la radio por internet que transmite desde Córdoba, y en FM Gente de Radio, en el 90.3 de la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, y si no, para todo el mundo, FM Gente de Radio, todo junto, .blogspot.com. Y la otra opción para recordar y revivir los programas anteriores y encontrar las informaciones complementarias a cada uno de los capítulos ya emitidos de Atrapados en Libertad es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en Radio, todo junto, blogspot.com. Atrapados en Libertad, @hotmail.com, es la dirección del correo electrónico que utilizamos para comunicarnos. Atrapados en Libertad, hotmail.com. Y nos metemos de lleno en la segunda parte del programa que compartimos junto a Iris Avellaneda, en recuerdo, en homenaje y levantando las banderas también de el negrito Floreal Avellaneda, joven comunista torturado y asesinado por la dictadura en 1976, y de don Floreal Avellaneda, un eterno luchador, primero en los sindicatos, luego por los derechos humanos en nuestro país, el papá del negrito, el compañero de Iris Pereira. Nos vamos a meter ahora a desandar el capítulo que tiene que ver con los juicios que se realizaron el año pasado y que finalizaron con condenas para todos los procesados. En el fallo, Santiago Omar Riveros fue condenado a reclusión perpetua en cárcel común, acusado de crímenes de lesa humanidad. Otros 5 subordinados suyos recibieron penas que van desde los 8 a los 25 años de prisión efectiva, a cumplirse en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, o sea, en cárcel común. La sentencia que dictó el Tribunal Oral revisa por primera vez lo ocurrido en la jurisdicción de Campo de Mayo. Se calcula que por ese centro clandestino de detención pasaron cerca de 5.000 personas. El fallo del tribunal incluyó condenas a los ex generales Fernando Verplatzen y Jorge Osvaldo García, a los ex capitanes César Fragni y Raúl Jarsic, y al ex policía Alberto Aneto. Verplatzen, ex jefe de inteligencia de Campo de Mayo en 1976, recibió la condena a 25 años de prisión. El ex general García fue condenado a 18 años de prisión. En 1976 era coronel y se desempeñaba como director en la Escuela de Infantería y jefe del área militar en la zona donde funcionaba la comisaría de Villa Martelli. Fragni y Jarsic eran sus subordinados y sus firmas figuraban en un acta de detención labrada por los secuestros. En oportunidad de ser consultado respecto de si reconocía su firma, Jarsic respondió que estaba poco nítida y que no recordaba si era su firma. Alberto Aneto era el jefe de turno de la comisaría de Villa Martelli durante la madrugada del secuestro de Floreal e Iris Avellaneda. Iris lo reconoció como integrante del grupo de tareas que la secuestró. El juicio del negrito, el primero, al genocidio de Campo de Mayo, es un deshielo, es un proceso de reconstrucción de la memoria, de la historia de miles de hombres y mujeres que lucharon por una sociedad más justa, proceso del que nosotros, como jóvenes abogados, también fuimos parte y que, como se viene demostrando, va a seguir su cauce, arrasando, si es necesario, con las formaciones arcaicas que aparezcan en el camino. Escribieron en el libro El negrito Floreal Avellaneda vuelve a la escuela Sabrina Nair Dentone y Pedro Dinani, abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que actuaron en la causa Avellaneda. Y al respecto de esto también habló con Atrapados en Libertad Iris Pereira de Avellaneda.
Le pido de alguna manera un mensaje para aquella gente que tal vez tiene algo para decir y no se anima a participar. Bueno, está el ejemplo de Julio López, que tira muy para atrás a mucha gente que tal vez tendría algo para aportar y no se anima. Le pregunto o le pido a usted un mensaje para esa situación, para esa gente.
Lo que pasa es que hay mucha gente que todavía tiene temor.
Claro.
No tiene miedo de declarar. Porque de los juicios, nosotros, yo creo que de los 30.000 desaparecidos, de los juicios que tenemos, no hay ni un 5%, sí. ni un 2% de los juicios. Sí. Y hay que estar en un juicio como nos tocó vivir a nosotros. fuerte, duro, aparte ya de por sí, primero porque éramos comunistas, que es una mala palabra.
Segundo,
porque éramos obreros. Y tercero, la educación política que tuvimos nosotros, los camaradas del partido. Entonces, a nosotros eso nos daba fuerza. Y a mí, por mi parte, por lo que me tocó vivir a mí, cuando yo fui a declarar, yo fui la primera que declaré, después declaró Floreal, después declaró mis dos cuñadas y después mi hija, para mí, el escuchar que estaban todos mis compañeros afuera, con los bombos, los chicos de la Fede, con las remeritas del negrito, eso a mí me dio fuerza para declarar, porque yo ese día, no sé por qué ese día estaba tan firme y tan penetrada en el juicio, que salió todo redondito, porque no es solamente lo que yo dije, lo que yo pasé, lo que yo viví, sino este arrepentido que habló,
sí,
que todo lo que yo declaré, el tipo lo afirmó. Entonces, hay gente que tiene miedo de declarar.
Claro, hay que revivirlo cara a cara.
Sí, que revivir eso cara a cara y no decir la verdad, porque hay mucha gente que se calla las cosas. Sí. Y el que calla otorga. Y es así. Julio, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo recién me afilié al Partido Comunista, era jovencita. Y siempre él nos dio una charla, porque Julio era único. Y entonces él nos decía. Claro, él tenía muchos años de actividad política, aparte él también había sido secuestrado, lo habían apaleado, había tenido cárceles, sí. Julio también pasó las de Caín. Y siempre decía, cuando a ustedes lo llegan a secuestrar, porque no se sabe lo que puede venir, si lo secuestran o los detienen, ustedes dicen a la policía o a los milicos, a quien les toque, nunca hablen más de lo que corresponda. Y eso yo, cuando estaba en la tortura, me acordaba de las palabras de Julio.
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es Mañana.
¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares.
¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esa cosa por decirla nomás.
Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad.
Por suerte, aparte del libro y de este programa de Atrapados en Libertad, en La Voz de las Madres, hay muchísimas manifestaciones artísticas, periodísticas y sociales que dan cuenta de la historia del negrito Floreal Avellaneda y de toda la familia Avellaneda. Vamos a tomar parte de esa producción, en este caso unos audiovisuales, unos videos que vas a poder encontrar en atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en Radio, todo junto, blogspot.com, para compartir en este momento y recordar con una alegría enorme, porque así es como se recuerda y se revive y se toma el ejemplo de los luchadores del pueblo, de verdad. Estamos hablando de Don Floreal Avellaneda, escúchalo.
Y además por causas que no tenían sentido, porque a mí me vinieron a buscar por mi actividad sindical. Uh-huh. Que yo estuve en varias empresas, en la Comisión Interna de General Motors, en Huobrón, donde se desataron grandes luchas, y después de eso me vinieron a buscar a casa. Como no me pudieron llevar a mí, yo jamás, cuando me escapé, imaginaba que iban a llevarse a mi hijo y a mi señora, y se llevaron a mi hijo y a mi señora. Y no es eso. Lo peor es que a ellos tienen la suerte de que han sido juzgados ahora, públicamente. Ellos usaron métodos aberrantes que son inconcebibles. Nosotros, más que nunca, ahora que salió este juicio que nos llevó 33 años de lucha, sin descanso, con el apoyo de infinidad de instituciones, o casi todas las instituciones de derechos humanos, además, estos últimos tiempos, la Secretaría de Derechos Humanos, nosotros vamos a seguir la lucha, porque hemos luchado toda la vida, y acá no es el caso del negrito solamente, hay 30.000 desaparecidos, así que tenemos que seguir luchando para que se aclare todo y se sean juzgados toda esta gente, sean procesados y que le den cadena perpetua y que esto no suceda nunca más.
él fue un luchador toda la vida, y pero yo lo que creo de Floreal, que bueno, él empezó a decaer cuando falleció su mamá. Ajá. Que fue en el 63. Pero la lucha, él siempre fue muy consecuente en la lucha. Imagínate que él se afilió muy chiquito. Así que la lucha de él en el Partido Comunista fue siempre firme. Firme, y él sabía perfectamente lo que quería, porque él cuando trabajó en General Motors, lo echaron General Motors por ser comunista.
Sí.
Trabajó en Gobrón, también lo echaron por ser comunista. Y cuando entró en Tensa, porque
por
él,
el sindicato.
Por eso, claro, porque él era sindicalista. Y él, lo peor para él era que se maltratara al compañero, y bueno, después que él peleaba siempre por el salario, y por no solamente por el salario, sino por el trato a los compañeros. Cuando los despidieron a ellos en el 74, se hizo una olla popular muy grande en el local nuestro del partido en Becar. Sí. Pero antes de eso, nosotros nos reuníamos en el local de los Montoneros en Malaver y Mitre, que es ahora la Casa de la Memoria. La Casa de la Memoria en Florida.
En Florida.
En Florida, sí, claro. Y cuando falleció su mamá, que los compañeros se enteraron, en el partido se acostumbra de hacerle guardia de honor a los camaradas así muy queridos.
Sí.
Y había compañeros alrededor del cajón que estaban con el brazalete rojo, ¿no? Que eran del partido.
Sí.
Y cuando Florian sale a la puerta, ve los compañeros de Tensa que venían, de General Motors, que venían a saludarlos. No los dejó entrar, porque algunos sabían que era comunista, otros no. Y bueno, después que ocurrió lo que nos ocurrió en el 76, después del secuestro nuestro, y hubo inconvenientes con el trabajo, porque ya lo habían echado de Tensa, ya no estaba trabajando de remisero, y ya era medio complicado el asunto. Pero él siempre firme con sus tareas de partido, él siempre fue muy, hasta que falleció, él estuvo. Yo creo que en el 2009, cuando las condena, para él fue muy fuerte, pues no fue en vano esa lucha.
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana.
La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera.
No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche.
El pueblo va a tener que pagar la carne cara.
La realidad es que sí se tiró leche.
La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural.
Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977.
En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Victorias.
Atrapados
en libertad. Libertad.
La historia del negrito Floreal Avellaneda se remonta muchísimos años atrás de su nacimiento. Su abuela, la madre de don Floreal Avellaneda, fue una de las fundadoras del Socorro Rojo, aquella organización que defendía presos políticos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue compañera, nos contaba Iris, de Fanny Edelman, la presidenta hoy por hoy del Partido Comunista Argentino, y después fue también una de las fundadoras de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en el año 1937. Luego el padre de el negrito Floreal Avellaneda fue un reconocido militante de los sindicatos, de las fábricas del norte del conurbano bonaerense, que cuando nació el negrito ya tenía historia de representación gremial, historia de lucha sindical, varios triunfos, varias derrotas, claro, y un nombre ya hecho dentro del movimiento de trabajadores organizados en la República Argentina. Para aquel entonces, Iris, ya juntada con don Floreal, se había afiliado también al Partido Comunista Argentino, y a los 13 años fue que ingresó al partido el negrito Floreal Avellaneda. Pero mejor toda esta historia dejemos que la cuente Iris Pereira de Avellaneda, mamá del negrito, compañera de don Floreal y eterna luchadora por los derechos humanos de nuestro país, que hoy sigue realizando actividades, conferencias, cursos, seminarios, talleres, entrevistas y todo lo que sea necesario para dar a conocer no solo la historia de su hijo y de su familia y de su marido, sino la historia de las clases populares en nuestro país, para que nunca más se repitan los hechos que la marcaron a fuego, tanto a ella como a las clases obreras de Argentina y Latinoamérica. La escuchamos, Iris Pereira de Avellaneda.
Y el 15 fue el secuestro nuestro. Sí. Así que después que yo salí, perdí trabajo, perdí todo, porque no pude reclamar nada, que me pagaran nada de nada. Pero sin saber todo, porque yo me enteré del Negrito lo que pasó cuando salí a libertad, los 15 días recién. Sí. Nadie me quería decir nada.
Claro.
Porque lógico, tenemos una compañera que ahora va a declarar en el juicio de Patty, la china, que ella sabía, ellos sabían muchísimo adentro de lo que había pasado con Negrito, por los familiares, pero a mí no me querían decir nada porque lógico. Vos imaginate, entre cuatro paredes, ¿cómo vas a reaccionar? Sí. Te no pones a llorar y no tenía sentido. Y bueno, cuando salí fue que mi cuñada me contó todo lo que había pasado.
Sí, le preguntaba esto porque la imagen del Negrito siempre fue una bandera para la Fede y para las juventudes del partido, pero hoy por hoy ha traspasado la barrera del partido. Es un ejemplo para muchos sectores del campo popular que no tienen que ver con las ideas propias del comunismo.
Sí. No, es cierto eso, es cierto. ¿No ves lo de la 26 de julio, todo esto?
Claro.
Esto, lo de los socialistas, los del encuentro, todo para ellos, esto es una bandera, una bandera, pero excepcional lo que despertó el Negrito. Y bueno, la lucha hay que seguirla. Pero uno de ellos, por ejemplo, me decía el otro día, pues yo les di una charla de lo que yo viví en el 76, que él me decía justamente, a pesar de todo lo que yo viví en la época del 76, todo lo que a mí me hicieron, dice, yo no sé si yo seguiría en la lucha, pero bueno, estábamos educados así, nos pareció que la cosa era así, había que seguirla, y la seguimos hasta, bueno, la seguiremos en defensa del bienestar, como quien dice, ¿no? De no más atropello de los, y que nunca más haya golpes de Estado.
Sí.
Porque los golpes de Estado no traen nada bueno, al contrario, son tristezas y masacre, porque te matan como si fueras un perro y sin comerla ni beberla, porque nosotros, por ser comunistas, nos matan a un hijo, que, y a un padre, ¿qué es lo que más le duele? Que le toquen un hijo.
L'Oréal, veo que no veo. Que no hayas continuado, porque es mentira vivir en la memoria cuando se tienen tan solo 15 años. Alzas tus manos buscando cienfuegos de un corazón brotado, de un corazón erguido. Alzas tus...
Le pregunto también, en base a esto que veníamos charlando, por este libro. ¿Cómo surgió la idea de hacerlo?
Mira, este libro surgió de las chicas de Suteba, sin conocerme, de Suteba Vicente López, porque estaban muy allegados al Centro Cultural de Munro, que se llama Negrito Avellaneda, que es un local del partido, y ahí funciona el Centro Cultural. Cuando yo fui a declarar, les tocó muy, las sensibilizó mucho a ellas, a las chicas. Y bueno, y hablaron con Cacho Goyena, compañero de Vicente López, le dijeron que la idea de él era, de ellos, a ver si podíamos preparar un libro de la historia de los Avellaneda. Y así fue que nos dimos los teléfonos y bueno, ahora estamos como chancho, como quien dice, ¿viste? Porque son divinas las chicas. Y bueno, y así fue que se sacó el libro esto, y tardó mucho porque vos viste ese libro, Hablado Dios y María Santísima.
Toda la historia, un montón de testimonios, fotos, cartas,
y todo lo que no se pudo publicar, pues si no se iba mucho, el libro se iba muy grande. Y bueno, ahora estamos viendo a ver si podemos conseguir alguien que nos solvente un poco los gastos, porque sale caro hacer 1000.
Seguro.
1000 ejemplares sale alrededor de entre 7 y 8 mil pesos.
Uf.
Para que se pueda presentar en toda la provincia. ¿Viste? Por lo menos tiene que ser una tirada de 3000 a 4000 libros para que salga el costo menos, un poco menos, pero para hacer 1000 sale caro.
Atrapados en libertad.
Te recuerdo que estás escuchando Atrapados en Libertad en el aire de La Voz de las Madres, la primera de la izquierda, la 530, y que este programa lo vas a poder encontrar junto a una gran cantidad de videos que cuentan completa la historia de la familia Avellaneda, del negrito Floreal Avellaneda, de Don Floreal, su padre, y de Iris, la mamá del negrito que nos acompaña hoy en Atrapados en Libertad, en la página de este programa que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Nos podés pedir, escribir un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com, y lo que estamos haciendo justamente es desandar la vida, la historia de lucha de los Avellaneda junto a Iris, que nos recibió en su casa y que a pesar de haber sido golpeada en forma por la vida, como ella misma nos comentó, continúa luchando por tratar de construir una sociedad mejor, un país más justo. ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, por ejemplo, presentando el libro Por Todos Lados, el negrito Floreal Avellaneda vuelve a la escuela, que fue concebido justamente con el apoyo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, para que los chicos más chicos en las escuelas públicas puedan conocer la historia de la represión y el terrorismo de Estado en nuestro país a través de la vida y de la muerte del negrito Floreal Avellaneda. Iris continúa la lucha también, intentando organizar recursos para editar una nueva tirada de este libro, ya que la primera se agotó inmediatamente luego de algunas presentaciones, y continúa su lucha también haciendo conocer su historia a través de entrevistas como la que ofreció para nosotros, para Atrapados en Libertad y para La Voz de las Madres, sobre su vida, sobre su presente y sobre su futuro. Iris Avellaneda en La Voz de las Madres.
Te digo, mi primera actuación que tuve en Hidrófila, se había sido un paro, ella es jovencita.
Sí.
Pero yo todavía no tenía claro lo que era un paro. Y pero me pareció lo que yo pensaba, de que un paro había que respetar. Y había una tana, entonces ella se metió a trabajar. Y a mí me dio una bronca, y me la encerré en el baño, me trajo una tijera y le corté los pelos.
El 14 de mayo de 1976. La policía de Montevideo informa que encontró el cuerpo de un adolescente a través de las huellas digitales. Se confirmó que el cuerpo pertenecía al adolescente argentino Floreal el Negrito Avellaneda. El cuerpo de Floreal ofrecía signos de haber sido sometido a las peores vejaciones imaginables. Floreal Edgardo Avellaneda, el negrito, nació en Rosario el 14 de mayo de 1961. Su padre, Floreal, era delegado de una fábrica textil y junto a su madre, Iris Etelvina Pereira, militaba en el Partido Comunista. El negrito los ayudaba con tareas de propaganda de las actividades partidarias en el barrio. El 15 de abril de 1976, cuando tenía solo 14 años, fue secuestrado de su casa junto a su madre. El represor Santiago Omar Riveros, durante el ejercicio de su jefatura de institutos militares, estuvo a cargo de los centros clandestinos de detención de la zona y además fue ejecutor de la Operación Cóndor, el programa común de las dictaduras de la región para exterminar disidentes.
Es importante compartir lo que decía José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, luego de conocida la sentencia por el juicio de la causa del negrito Floreal Avellaneda.
Bueno, durante la dictadura fue uno de los jefes, se tomaban las decisiones junto con Videla, junto con Macera, junto con Agosti, junto con Galtier, digo, con el generalato que decidió perpetrar el genocidio, que lo organizó, que lo ejecutó. Y Riveros tiene además un condimento que en estos días creo que hay que pensar mucho, porque Santiago Omar Riveros fue desde el año 79-80 integrante de la Junta Interamericana de Defensa, que es algo así como la coordinadora de los ejércitos de América Latina, que funcionaba en Washington bajo la conducción directa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos.
La historia del niño Floreal es reflejo de muchas historias que no llegaron a concretar sus sueños. La sentencia es la esperanza contra la impunidad.
El negrito muestra la maldad infinita de los genocidas, ¿no? Es un caso casi insoportable para nosotros y absolutamente inexplicable para ellos. Nadie, de ningún modo, puede intentar justificar el asesinato de un niño de 15 años, ni antes, ni ahora, ni jamás. Y por eso cuando de este Santiago Mar Riveros no quede ni recuerdo, ni polvo del polvo de sus huesos, yo estoy seguro que en la Argentina seguirá habiendo niños que lleven orgullosos la remera que diga el negrito vive.
Así que bueno, esa es la vida de los Avellaneda.
Nos vamos retirando del aire de la 530 de La Voz de las Madres. Nos vamos llevando este capítulo de Atrapados en Libertad, que se lo dedicamos a la historia de los Avellaneda, a Don Floreal, que se fue a encontrar con el Negrito este año, al Negrito, claro, que ya es una bandera que levantan no solo las juventudes comunistas, sino todo el campo popular, y a la historia de toda su familia, que está compuesta también por Iris Avellaneda, una eterna luchadora que continúa intentando poner en claro qué fue lo que se vivió y quién ejerció el verdadero terrorismo durante la dictadura en nuestro país, a través de la historia de su familia, y que nos recibió en su casa para este capítulo de Atrapados en Libertad. Y por eso el principal agradecimiento, la principal dedicatoria y el abrazo más caluroso va para ella, para Iris Pereira de Avellaneda. Este programa lo vas a poder volver a escuchar en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Nos vamos haciendo los agradecimientos, que incluyen en este caso también a un compañero de AM530 y a un amigo de Atrapados en Libertad, César Zubelet, que facilitó el contacto con la familia Avellaneda para este capítulo. Las dedicatorias son las habituales para Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela, Martina y Valentín, y los agradecimientos eternos por colaborar con el programa a Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.